Jesús te tiene preparado.
Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciáñez.
Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, de si es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vive.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les habla María José Luciáñez presentando este programa de Ven y Verás, hoy 23 de mayo del 2018. Acabamos de retomar el tiempo ordinario, un tiempo que no es menos importante que el tiempo pascual, porque consiste en vivir los frutos de la Pascua y de llevarlos a plenitud. Y esa plenitud y esa vivencia de los frutos de la Pascua se realiza precisamente en la vida cotidiana, en el quehacer de cada día. El programa de hoy va a tratar, como viene siendo normal en este año, en el que nos preparamos para el Sínodo de los Jóvenes en octubre del 2018, ese sínodo que lleva por título Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional. Pues este sínodo es el que está marcando nuestros programas. Por esa razón, vamos a hablar de los jóvenes. Vamos a hablar concretamente de ese mensaje que el Santo Padre Francisco ha realizado para la Jornada Mundial de las Misiones del 2018, un mensaje que habla de las misiones, habla de la misión del joven y que fue precisamente escrito y firmado el día de Pentecostés, la víspera del domingo de Pentecostés por la tarde, el sábado, 19 de mayo. Muy en consonancia también con lo que significa la fiesta de Pentecostés y también con un acto que fue realizado el viernes 18 de mayo en Madrid, la confirmación de 50 jóvenes universitarios, el sacramento de la confirmación, la efusión particular del Espíritu Santo en la confirmación y en Pentecostés, todo ello relacionado con el joven y la misión. Ese va a ser el centro de nuestro programa. Este mensaje tan espléndido, tan sencillo, tan bonito, que el Papa Francisco ha pronunciado para los jóvenes particularmente y para toda la Iglesia con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones, es un mensaje que invitamos a leer. En él, el Papa dice que la vida es una misión. Dice, cada hombre y mujer es una misión. Y esta es la razón por la que se encuentra el hombre viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que nuestro corazón, sobre todo cuando es joven en edad, siente como fuerzas interiores del amor que prometen un futuro e impulsan hacia adelante nuestra existencia, los dos movimientos del corazón. Sobre todo para un joven, ser atraído y ser enviado. Es Dios el que atrae, es Dios el que envía. Nadie mejor que los jóvenes percibe cómo la vida sorprende y atrae. Vivir con alegría la propia responsabilidad ante el mundo es un gran desafío. Dice el Papa, conozco bien las luces y sombras del ser joven, y si pienso en mi juventud y en mi familia, recuerdo lo intensa que era la esperanza en un futuro mejor. El hecho de que estemos en este mundo sin una previa decisión nuestra nos hace intuir que hay una iniciativa que nos precede y nos llama a la existencia. Cada uno de nosotros está llamado a reflexionar sobre esta realidad. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Eso es lo que dice el Papa. Claramente es un preludio de una tarea importante que cada uno tiene que realizar. Por eso, en esta primera parte del programa, en el que introducimos el programa, comenzamos con estas palabras decisivas del Papa. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Un mensaje decisivo para el joven, para todo joven, también para todo hombre, ¿no?, de cualquier edad, pero especialmente para los jóvenes que se preparan para este espléndido sínodo por el cual tenemos que rezar todos. En una segunda parte del programa, que vendrá a continuación de la canción, tendremos la oportunidad de escuchar el testimonio de alguno de estos jóvenes que se confirmó este viernes pasado en la víspera de Pentecostés. Y también tendremos a un invitado que ya ha venido más veces al programa. Y en una tercera parte concluiremos este mensaje tan espléndido del Papa. No se vayan del programa, que en unos minutos estaremos de nuevo con ustedes.
Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un alumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero.
Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Nos encontramos en el programa de Ven y Verás. Acabamos de escuchar la canción, ¿no?, que casi es como la sintonía o la segunda sintonía del programa, Más allá de mis miedos, ¿no? Una sintonía que habla perfectamente de que el hombre se hace en su relación con Dios, ¿no? Es la relación más importante, la que más tiene que fomentar, trabajar, profundizar. Más allá de mis miedos, Señor, quiero responderte. Y de la mano de esta canción nos introducimos en esta segunda parte del programa. Les habla María José y hoy estará con nosotros Marta Carroza, asidua del programa. Buenas tardes, Marta.
Hola, María José, buenas tardes. Estoy encantada de estar otra tarde más contigo aquí en Radio María.
Muy bien, y nosotros también estamos encantados de que puedas estar con nosotros. Creo que además ahora ya te estás como preparando, ¿no?, para un futuro profesional como joven, ¿no?, que acaba de terminar sus estudios de máster. ¿Qué máster hacías, Marta?
Estaba haciendo el máster de acceso a la abogacía en la Universidad Autónoma y bueno, es verdad que ya pues ha llegado el fin del curso y que hay que prepararse para el año que viene, sí, como dices.
Muy bien. Entonces este verano ya te catapulta a la vida profesional, que también es, bueno, es como abrir una nueva ventana importantísima, ¿no?, para la vida de un joven. Bueno, pues Marta, yo no sé qué tal has vivido tú la fiesta de Pentecostés de este año. ¿La habrás vivido con entusiasmo?
La fiesta de Pentecostés, por supuesto que se tiene que vivir con entusiasmo y más un cristiano, ¿no? Porque es una de las fiestas más importantes, yo creo, del año y bueno, que merece la pena
vivirla. Estar abierto a la gracia y al Espíritu Santo.
Por supuesto, ¿no?, que sí, para no perder ningún don, que hay que estar muy atento a esa venida.
Bueno, esperemos que sigamos abiertos, ¿no?, para poder seguir recibiendo los dones del Espíritu Santo, y además todos. No queremos uno particular, sino todos los dones, ¿no?, para conseguir todos sus frutos, ¿vale? Estoy segura de que así lo vives, ¿no? Así lo intentamos vivir. No sé si has podido leer el mensaje del Papa, ese mensaje recién salido de la cocina del Vaticano, ¿no?, porque fue escrito este sábado pasado hablándonos de la misión, ¿no? ¿Lo has podido leer? ¿Qué te ha parecido?
Sí, sí, lo he podido leer y la verdad es que, bueno, siempre me sorprende un montón de todo lo que dice el Papa, porque a mí me ayuda muchísimo. Y pues es verdad que nos lo tenemos que creer y que es una misión la que tenemos cada uno de forma particular aquí en esta tierra. Y bueno, pues qué importante es vivir esa misión con alegría, con responsabilidad, sabiendo que cada uno de nosotros tenemos una misión y que esa misión, pues si no intentamos cumplirla, pues que se queda sin hacer, ¿no? Pero que, pues eso, que es fruto un poco lo de misionar y de hablar de Jesús, pues una iniciativa del mismo Jesús, ¿no?, que nos precede y que eso da sentido a nuestra vida y que lo hacemos por Él para intentar construir pues un reino mejor y un pueblo pues mejor formado, ¿no?, en el Evangelio y en las enseñanzas que Jesucristo quiere para todos.
Muy bien, Marta. Yo creo que también tú has escuchado algo de lo que el Papa Francisco ha dicho de que los laicos tenemos una misión en el mundo actual. Para que lo pueda refrescar, vamos a escuchar un momentito al Papa en esta pequeña locución sobre la importancia de la misión de los laicos en el mundo actual.
Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, a los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.
Es claro, como habrán escuchado también nuestros oyentes, que los laicos tenemos un papel fundamental, ¿no?, en el mundo y en la Iglesia. Y eso en el fondo es lo que también dice el Papa Francisco, ¿no?, en este mensaje que nos ha regalado con motivo de la fiesta de Pentecostés. ¿Tú por qué crees que la vida es una misión?
Yo creo que la vida es una misión porque y que se adquiere de forma automática con el bautismo, porque pertenecemos...
De forma automática.
Yo creo que sí, ¿no? Porque pasamos a ser miembros vivos de la Iglesia, ¿no? Y entonces, pues, creo que mis compañeras ahora que han recibido el sacramento de la confirmación, pues que como han recibido ese sacramento, como que se acentúa más la responsabilidad que ellas tienen de hablar y de testimoniar a Jesús en sus vidas, en sus entornos. Pero no pensemos que tiene que ser en personas que están muy lejos, sino, jobar, pues cerca de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Yo creo que es súper importante. Y también súper importante el pensar, como decía el Papa al final del texto, que yo hago falta, que mucha gente me espera a que yo le hable de Dios. O sea, que no lo sabe, no todo el mundo sabe cosas de Jesús, sino que nos espera y que somos importantes.
Cuando hablabas antes de estas compañeras que se han confirmado, te referías a estos jóvenes que se han confirmado el viernes por la tarde, ¿verdad? Porque tú conocías a algunas de ellas.
Sí, yo conocía a varias compañeras que en la Catedral de la Almudena recibieron ese sacramento y bueno, han compartido conmigo mucho tiempo.
¿Pero en qué sentido?
Pues es que pertenecemos las dos a una asociación que en la Autónoma pues estamos formándonos. Y bueno, pues he podido asistir a su confirmación.
Muy bien, pues bueno, ya que Marta ha hablado de una de ellas, de las que se confirmó, un poco también para que todos podamos escuchar una vibración clara del Espíritu Santo en la vida de un joven, vamos a escuchar ahora su testimonio. Yo creo que es muy esperanzador porque manifiesta claramente cómo el corazón de un joven y de un hombre cambia claramente al contacto con el Espíritu Santo.
Hola, me llamo Paloma Vera, tengo 22 años y estudio la carrera de Estudios Internacionales en la Universidad Autónoma. Y bueno, hace exactamente un añito y unos cuantos meses, pues mi vida, tal y como la conocía gracias a la fe, pues dio el vuelco más importante que he tenido nunca. Y bueno, yo... estaba afrontando una situación un poco mala, estaba muy triste, estaba a punto de terminar tercero de carrera y bueno, pues un buen día pues mi amiga Lucía de clase me aconsejó ir a hablar con el padre Miguel en la capilla de la Universidad Autónoma a ver si, bueno, pues de alguna manera encontraba un poco de consuelo. La persona que entró por la puerta de la capilla aquel día era una persona completamente atea, escéptica, hasta decir basta, y bueno, bastante incrédula realmente, ¿no? Y bueno, no tienen absolutamente nada que ver con la persona que salió de allí aquel día. Aquel día me cambió la vida totalmente. Y bueno, a raíz de ese día yo empecé a frecuentar la capilla todos los días me pasaba, aunque fuera un segundito, a rezar, ¿no? Tenía mi ratito, ¿no? Y era un momento como de paz, de tranquilidad, de, ¿no?, en el que mi corazón pues se sentía a gusto, se sentía en calma con todas las cosas que yo estaba pasando, ¿no? Y era como mi momento de desconectar del mundo, ¿no? Y de poder hablar tranquila y estar tranquila y hablar con Dios, ¿no? Y era lo único que en ese momento pues levantaba todos mis días, la verdad. Así que a raíz de entonces mi fe fue aumentando, ¿no? Todos los días un poquito, ¿no? Todos los días quería más, ¿no? Mi corazón me pedía ir más veces, hacer más ratos de oración, porque al final era lo que me llenaba por dentro, ¿no? Y bueno, pues a la vuelta del verano hablé con el padre Miguel y dije: padre, yo me quiero confirmar. Quiero seguir hasta el final con esto porque es lo que más me hace feliz, ¿no? A partir de entonces yo cambié totalmente mi forma de ver las cosas, ¿no? De aprovechar los momentos que pasaba con mi familia, ¿no? De disfrutarlos, ¿no? O sea, de dejar de pensar que era una cosa que estaba ahí y que siempre iba a estar ahí, ¿no? Por tanto, ¿no? Y empecé a disfrutar muchísimo más de salir con mis amigas, de estar con mis padres, con mi hermana, ¿no? Que era lo que a mí me hacía súper feliz, ¿no? Y cada momento me gustaba más y más y más y aprendí a creer de una manera en que nunca lo había hecho. Así que a la vuelta del verano, el padre Miguel me puso en contacto con María José, mi catequista, a la que le debo realmente el estar donde estoy hoy y al ser tan feliz, porque sin ella la verdad que no habría sido posible. Cogió al manojo de nervios y al desastre que yo era entonces, ¿no? Y empezamos las catequesis allí en la universidad, ¿no? Y yo descubría que cada momento quería más y más y estar mucho más cerca de Jesús porque al final estaba disfrutando la vida y viviendo como nunca la había vivido hasta ahora, ¿no? Y ella pues con mucha paciencia me acogió, estuvo conmigo y bueno, hasta el día de hoy, casi un añito, en el que bueno, me acompañó a uno de los que ha sido, vamos, a uno de los que ha sido los días más importantes de mi vida, que fue el de mi confirmación el pasado viernes en la Catedral de la Almudena. Y bueno, a pesar de haber llevado un camino largo, ¿no? y complicado, ¿no? Porque por desgracia pues para mis padres pues ha sido un poco complicado llevarlo desde siempre, ¿no? Ellos veían que era muy feliz, pero no eran capaces de comprenderlo, ¿no? Ellos son ateos. Ella, María José, me apoyó todo el camino, me escuchó y me dio muchas fuerzas, ¿no? Y bueno, aquel día yo me moría de los nervios, ¿no? Era como, wow, ahora estoy aquí y voy a entregarme totalmente, ¿no? Y quiero hacer esto con mi vida, quiero seguir a Jesús y quiero contárselo a la gente, que la gente sea partícipe de cómo ha cambiado mi vida desde entonces, ¿no? Y efectivamente, aquel día mi familia estuvo a mi lado, muy feliz, muy feliz. Fue un día increíble. Mis amigas me acompañaron, Lucía, mi madrina de confirmación, y bueno, no se puede ni siquiera explicar cómo ha cambiado mi vida. Ahora mismo, ¿no? El sentir que no estás solo, que siempre hay alguien que te escucha, aunque tú no lo veas, ¿no? Que te apoya y que te quiere cuando todo pues va mal, ¿no? Es algo increíble y yo no dejo de dar gracias a Dios todos los días por todo lo que tengo, por las personas que tengo a mi lado y que he tenido a mi lado en todo este camino y que espero seguir conservando para siempre. Un besito.
Paloma Vera, esta chica que acaba de dar su testimonio sobre lo que ha significado para ella el sacramento de la confirmación, es una joven como los miles y miles de jóvenes que nos encontramos a nuestro alrededor continuamente, ¿no? Día tras día. Y bueno, en concreto Marta la conoce, ¿no? De la asociación EUC, por eso ha hecho referencia a ella. Bueno, de la Universidad Autónoma se confirmaron algunos más, pero bueno, eran jóvenes de distintas facultades de la Universidad de Madrid, de distintas universidades de Madrid, colegios mayores, etcétera. Fue verdaderamente una efusión del Espíritu Santo. También en esa ceremonia se bautizaron 5 jóvenes universitarios, ¿no? Dice el Papa Francisco en este mensaje al que estamos haciendo alusión, que los jóvenes por el bautismo se hacen miembros vivos de la Iglesia y que juntos todos tenemos que llevar la misión de llevar a, tenemos la misión de llevar a todos el Evangelio. Bueno, eso es claro. Ahora, Marta, volviendo de nuevo a tu testimonio, una joven que acaba de terminar su máster de abogacía, ¿tú cómo vives cotidianamente esta misión a la que Dios te envía? Porque es verdad, ¿no? En teoría no sabemos lo que el Papa nos dice en el mensaje, pero ahora, particularmente, ¿cómo la vives? ¿No? ¿Qué te da fuerzas? ¿Qué haces en la vida diaria para poder cumplir esta misión que Dios tiene para ti?
Pues bueno, yo de forma particular pues te podría decir que creo que es muy necesario y que antes que transmitir a Cristo a la gente, primero uno tiene que tener ese encuentro personal con Cristo para poder llenarse. Y creo que tengo que dar las gracias pues a todas esas personas que hacen posible pues las asociaciones, por ejemplo, los movimientos en la Iglesia. A mí personalmente me ayuda mucho adherirme a ese grupo y me refugio en ese grupo para poder crecer y para poder darme a los demás después. Y creo que es muy importante, por ejemplo, en mi caso, yo en la Universidad Autónoma me nutre mucho el compartir experiencias con mis compañeros, el recibir formación y juntos poder salir luego a la calle a hacer voluntariado, a luego en mi familia pues a contarles todos los proyectos que yo tengo para poder anunciar a Cristo y en compañía, por supuesto, con mis compañeros que me dan mucha fuerza. Y también con el movimiento de la Milicia de Santa María, pues también estoy creciendo mucho y vamos, que yo lo recomiendo mucho y bueno, y me ayuda personalmente para poder cumplir esa misión que el Santo Padre nos recomienda.
O sea, que tú apuntas como que un primer punto en el cual uno puede vivir esta consigna del Papa, ser misión, es formar parte de un movimiento o unirte a otros, ¿no? Realmente es unirte a otros que vivan y que piensen lo mismo que tú para poder crecer juntos, formarse y crecer juntos, y hacer apostolado, ¿no?
Sí.
Bueno, realmente el Papa Francisco dice que agradece, ¿no?, como ha dicho Marta, a todas las realidades eclesiales que os permiten encontrar personalmente a Cristo vivo en su Iglesia. Claramente, una parroquia, una asociación, un movimiento, una comunidad religiosa, las distintas expresiones de servicio misionero, ¿no? Todo ello ayuda enormemente, porque la fe en solitario no se puede vivir, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Dice, muchos jóvenes, dice el Papa, encuentran en el voluntariado misionero una forma para servir a los más pequeños, es decir, parroquias, asociaciones, movimientos que tienen un movimiento de salida hacia el exterior, ¿no? El Papa de la vida en salida, ¿no? Claro, hay que nutrirse para luego después darse, hay que servir a los más pequeños, y ese más pequeño es el papalo entre comillas, porque se puede entender de muchas formas, ¿no? Pueden ser los más pequeños, los enfermos, los ancianos, otros jóvenes, ¿no? Los niños, por supuesto, pero el caso es servir, ¿no? Haciéndonos eco de las palabras de Jesús en el Evangelio, ¿no? Ha venido para servir y no para ser servido. Una frase capital, ¿no? Entonces, un primer punto que tú señalas para poder vivir la misión es formar parte, unirte a otros. ¿Qué otro elemento, ¿no?, podrías tú indicar para poder ayudarnos a vivir esa misión?
Yo también, de forma personal, pues me apoyo mucho en los sacramentos, en la oración, sobre todo. Todos los días intento hacer un poco de oración y practicar de forma frecuente la confesión, por ejemplo, vivir la Santa Misa también, si a ser posible, de forma diaria. Y bueno, también es una forma de crecer espiritualmente.
Pues también lo dice el Papa, ¿no? Te estás basando en el mensaje del Papa, pero sí, yo puedo dar fe de que esto es verdad y lo vive, ¿no? Dice el Papa, crecer en la gracia de la fe que se nos transmite en los sacramentos de la Iglesia, dice, nos sumerge en una corriente de multitud de generaciones de testigos, donde la sabiduría del que tiene experiencia se convierte en testimonio y aliento para quien se abre al futuro. Claramente, ¿no? Primero nos ayuda a unirnos a Cristo, que es realmente el que hace la misión. No solamente la misión en general y a lo grande, sino que también es el que hace mi misión particular, ¿no? Él trabajando en nosotros. Ahora, ¿por qué trabaja en nosotros? Porque nosotros nos nutrimos, como bien dice Marta, de los sacramentos y de la oración diaria, ¿no? O todo aquel que pueda, pues la Santa Misa, es decir, el sacramento de la Eucaristía, diariamente, que tanto bien hace al alma, porque es lo que nos permite crecer. Dice una cosa, bueno, dos cosas que a mí me parecen muy, muy interesantes. Nos sumerge en una corriente de multitud de generaciones de testigos, ¿no? Dice el Apocalipsis, una nube ingente de testigos, ¿no? Incontable. Es que parece que somos dos, y no, somos una multitud de testigos, ¿no? A veces no los vemos, pero claramente somos una multitud. Y luego dice, la sabiduría del que tiene experiencia se convierte en testimonio y aliento para quien se abra al futuro, ¿no? Sabiduría del que tiene experiencia. Aquí dice un elemento que tiene, que da lugar a, me parece a mí, un elemento clave de cómo crecer yo en esta misión particular que tengo.
Qué importante es, María José, la verdad, como dice el Papa en alguna parte del texto, que construirse interiormente, prepararse interiormente para intentar eso, abrirse a los demás, intentar así lograr el éxito con todas las generaciones y con toda la gente que a lo largo de nuestros días y de tantos momentos nos encontramos, ¿no? En cualquier parte, y de que podamos pues poder dar ejemplo, dar testimonio de Cristo y hacer pues tantas cosas por tanta gente que hace mucha falta.
Claro, tú hablas de un tercer elemento, entonces es el ser misionero, es decir, hay que comunicar a los demás, ¿no? Pero ¿no te parece que cuando el Papa habla de la sabiduría del que tiene experiencia se convierte en testimonio y aliento para quien se abre al futuro, está hablando en concreto de algo que es capital para poder crecer en la misión particular que cada uno tiene?
Sí, por supuesto que existen, bueno, a mi alrededor también es verdad que he encontrado a personas que yo las he visto que para mí como constituyen como modelos o personas de referencia que me ayudan también a dar un mejor ejemplo.
Por ejemplo,
estaba pensando en directores espirituales, en sacerdotes, en confesores, en guías espirituales.
Bueno, muchas veces el Papa, de hecho, en el texto que se ha elaborado para poder preparar el sínodo, ya fue elaborado hace tiempo, ¿no? Pero era el texto capital para preparar el sínodo de los jóvenes. Bueno, pues en ese texto el Papa habla directamente de la importancia que tiene que cada joven tenga un acompañante espiritual, un guía espiritual, un director, un confesor. Claro, esa guía o director espiritual lo que se pide es la docilidad y la obediencia, ¿no? Y la sinceridad para con él, porque si no es muy difícil también que uno pueda descubrir cuál es su propia misión. De hecho, aquí en el programa varias veces hemos hecho alusión a ello, porque también es un elemento muy importante para los sagrarios espirituales, de los cuales hemos hablado ya varias veces, ¿no? Pero es clave, ¿no?, que en este texto del Papa hace alusión a este punto, ¿no? La sabiduría del que tiene experiencia se convierte en testimonio y aliento, ¿no? Para aquel que se abre al futuro, para aquel que está descubriendo cuál es su misión particular en el mundo, ¿no?, para poder llevarla a término. Quiero hacer un inciso que quizá en algún momento hemos dicho. El texto, el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Misiones de este año realmente habla de dos misiones. Una misión general, todos somos misioneros, y una misión particular, cada uno tiene una misión, ¿no? Una llamada particular. El programa en el cual ahora estamos, Ven y Verás, se refiere especialmente a mi misión particular, ¿no? O tiene como fundamento mi misión particular, todos tenemos una llamada al amor, ¿no? Una vocación. Pues se refiere particularmente a esta misión. ¿Señalarías algún elemento también clave en esta preparación para ser misión en el mundo? Porque hemos hablado de la vida de oración, de los sacramentos, de formar parte de un movimiento, de una comunidad, de una parroquia, ¿no?, que te ayude, ¿no? Hemos hablado también de la importancia que tiene un guía, un director, de ser misionero. ¿Qué más elementos encuentras
Yo la verdad de todo lo que hemos dicho, pues por supuesto que me ayuda mucho tener un director espiritual o una guía, porque creo que es un apoyo muy clave para poder crecer espiritualmente y saber cuáles son tus errores y poder avanzar, ¿no?, en esa misión concreta que cada uno tiene. Pero también, por ejemplo, para señalar otro elemento, por ejemplo, son las buenas lecturas espirituales o tener textos de referencia, exhortaciones apostólicas, mensajes del Papa. Yo estoy muy pendiente de los anuncios y todas las, vamos, publicaciones que hace el Papa, que suponen un aliento, ¿no?, para todos los cristianos, y para estar en consonancia también con las actualizaciones o con los pensamientos más recientes que tiene el Papa, ¿no? Por ejemplo.
O sea, la lectura. Claro, la lectura implica una formación, ¿no? Porque a veces no solamente lecturas espirituales, que son muy buenas y que hay que hacer, y claro, también, por supuestísimo, estar al día de todo lo que el Papa va diciendo, porque es fundamental, ¿no?, crecer al ritmo de la Iglesia. Y el Papa escribe mucho, o también habla, ¿no?, en las catequesis de los miércoles, por ejemplo, o en las encíclicas que se van publicando. Todo ello tiene que ser materia que todos los jóvenes debemos conocer, ¿no?, para poder crecer con la Iglesia, que es fundamental, ¿no? A veces como que trabajamos al margen, ¿no?, de lo que en la Iglesia va sucediendo, y bueno, hay una gran cantidad de documentos que nos ayudarían enormemente en nuestra formación humana y espiritual. Entonces, yo quería decir que no solamente la lectura espiritual y la lectura de estos documentos, ¿no?, sino también una formación humana sólida, que a veces se va adquiriendo con un estudio, ¿no?, de textos que nos ayudan a formar el criterio, ¿no? Y esto es esencial. Esencial porque nos estamos acostumbrando demasiado a las redes sociales, a estar navegando por internet, a leer cualquier cosa superficialmente, una sociedad que nos lleva a lo cómodo, a lo fácil, ¿no? Y volver otra vez a estudiar y a leer historia, filosofía, los clásicos, eso forma el criterio, forma el espíritu, forma esas personalidades maduras y equilibradas, enamoradas de Dios, que San Juan Pablo II pedía para los tiempos modernos. ¿No te parece que esto es esencial y que es muy necesario? Porque no sé si tú comprobarás que esto está, esto es lo que se os enseña, por ejemplo, en clase, ¿no?, a leer los clásicos, a estudiar historia seriamente, a estar varias horas de estudio al día. ¿Esto es fácil ahora?
La verdad es que no es nada fácil, María José, pero sí que es verdad que a mí me lo recomiendan mucho y sí que lo he escuchado, y la verdad es que aunque pasen generaciones y generaciones de estudiantes, realmente para formar a esas personas sí que es verdad que se hace muchas veces referencia a los mismos libros de siempre, a los mismos clásicos, para poder de ahí trabajarlos y poder avanzar, ¿no? Creo que las lecturas son muy importantes para tener un comienzo fecundo y apoyado, por supuesto, en todos los elementos que hemos ido analizando, ¿no?
¿Se te ocurre algún otro elemento? ¿Algo más? Bueno, ¿alguna apreciación o matiz de cómo vives tú esta vida en misión? Lo hemos dicho todo. ¿Crees que sí?
Pues bueno, yo creo que lo más importante es hacer oración todos los días y nutrirse de las personas que... estar en un grupo y poder salir a la calle y hacer voluntariado y
dar testimonio.
Y dar testimonio apoyado siempre entre nosotros los cristianos.
Fíjense nuestros oyentes, y bueno, tú Marta lo has escuchado, lo has leído ya, lo has trabajado, uno de los párrafos de este mensaje del Papa dice: los confines de la tierra, queridos jóvenes, son para vosotros hoy muy relativos y siempre fácilmente navegables, ¿no? Una palabra que ya creo que a generaciones de hoy día la palabra navegable no tiene la significación que tenía antiguamente. Navegable era un barco, ¿no?, o un mar o un canal, era navegable. Ahora el término navegable hace referencia claramente a la navegación por internet. Y dice el Papa: el mundo digital, las redes sociales que nos invaden y traspasan, difuminan fronteras, borran límites y distancias, reducen las diferencias. Parece todo al alcance de la mano, todo tan cercano e inmediato. Y dice el Papa: sin embargo, sin el don comprometido de nuestras vidas, podremos tener miles de contactos, pero no estaremos nunca inmersos en una verdadera comunión de vida. Me encanta, me encanta. Y yo creo que invito a nuestros oyentes a que lean este texto, pero yo voy a invitar a todos los jóvenes que pueda a que lean este texto y mediten estas frases. Porque ahora muchas veces nos parece que el tener todos los contactos es esencial y hay que tener mucho cuidado, porque el contacto por WhatsApp o el contacto por Internet no hace la comunión, ¿no? Dice, el don comprometido de nuestras vidas es lo que hace una verdadera comunión de vida. Mi vida comprometida, ¿no? Y esa vida comprometida solamente crece y se sustenta en Cristo. Dice, la misión hasta los confines de la tierra, y esos confines de la tierra no exige que yo me vaya a miles de kilómetros para comunicar la fe. Es que estos confines de la tierra pueden ser simplemente el campus de una universidad. Yo puedo comprometer mi vida en mi facultad y la estoy comprometiendo tanto como si me viajara por todo el mundo, tanto o más, ¿no? La misión hasta los confines de la tierra exige el don de sí en la vocación que nos ha dado quien nos ha puesto en esta tierra. Es que es capital encontrar qué vocación tengo yo. Y en esa vocación comprometerme al fondo, que no me gusta o parece que en principio no me gusta esa vocación que Dios me da. Posiblemente es que no te has puesto en contacto con Cristo para descubrir que esa vocación que Dios te ha dado es la mejor, ¿no? Y ojalá esa vocación sea entregarte a Cristo totalmente. Eso es lo que nos va a hacer plenamente feliz y anticipa la vida del cielo, ¿no? Dice el Papa, me atrevería a decir que para un joven que quiere seguir a Cristo, lo esencial es la búsqueda y la adhesión a la propia vocación. Ojalá esto se proclamara desde todos los balcones, ¿no? Desde todas las plazas. Lo esencial para un joven es la búsqueda y la adhesión a la propia vocación. Es magnífico el texto. Habla y tiene como trasfondo completamente a Cristo.
La verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, María José, porque sí que creo que, vamos, yo lo veo por mis compañeros, ¿no? Que creo que tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales, que muchas veces nos quitan un tiempo precioso, que nos sumergen muchas veces en cosas superfluas, en cosas de poca consistencia, sin sentido, y que realmente nos aparta de otros quehaceres más importantes que tenemos que hacer, ¿no? Y, uh-huh. Y lo de adherirse a la propia vocación, pues por supuesto que es una misión que tenemos todos y que los jóvenes, pues que es una de las cosas prioritarias que tenemos que intentar descubrir y dedicar nuestro tiempo, y porque vamos, creo que es la única forma de poder seguir a Cristo verdaderamente, de encontrar esa verdad y de encontrar pues nuestra propia felicidad, que solo se encuentra diciendo sí a Cristo, diciendo sí, dando testimonio y cumpliendo pues esa misión para la que hemos sido creados y por eso estamos aquí.
Muy bien, Marta. Pues en ese camino estamos, ¿verdad? ¿No? Para poder conseguirlo.
Bueno, por supuesto que sí.
Estás tú y tantos jóvenes, ¿no? Que también se preparan para vivir el sínodo. A mí me gustó mucho, hace poco tiempo que escuché en una homilía a un sacerdote que dijo que el sínodo dará fruto si cada uno vive el programa del sínodo en su corazón. Es decir, ese sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento, ¿cómo se vive en el corazón? Diciendo, Señor, aquí estoy, mándame a donde tú quieras, dime qué tengo que hacer para seguirte. Ese sería el sínodo más productivo si cada joven dice eso en la oración y se lanza a la misión, ¿no? Entonces así será realidad este sínodo y dará fruto, ¿no? Bueno, pues con estos deseos y con este propósito que Marta ha hecho públicamente en el programa de Radio María, les dejamos y les esperamos después de la canción. No se vayan.
Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.
Nos encontramos en la tercera parte del programa. Invitamos a todos los jóvenes y a todos los que nos escuchan a que nos escriban a la dirección de correo veniveras2@radiomaria.es, consultando todo lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento o de los temas que se van tratando en los distintos programas. Nos encontramos en el mes de la Virgen, el mes de María, y Radio María es el programa de la Virgen. Ella está presente en todo, ¿no? Por eso vamos a escuchar este pequeño mensaje de nuestro director.
Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, reina de los apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora, os pide en este mes de mayo un esfuerzo especial de oraciones, voluntarios y donativos. Así, la voz de Cristo podrá llegar a todos los rincones de España y de otras naciones del mundo a las que queremos llevar Radio María. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
Palabras alentadoras, palabras que nos comprometen, ¿no? Como nos compromete también este mensaje del Papa. Bueno, y todas las palabras del Papa, porque en el fondo quien nos compromete es Cristo. Es imposible ponerse al lado de Jesús y no sentir que Él me compromete, me llama al compromiso, ¿no? El compromiso como el de la canción que hemos escuchado, Alma Misionera. Alma Misionera es el alma, ¿no?, que ha recibido la gracia de Cristo y que no tiene más remedio que contagiarlo, como sucedió con aquellos jóvenes que se confirmaron este viernes por la tarde, el testimonio de Paloma que hemos escuchado anteriormente, el testimonio de Marta Carroza que estamos escuchando en la anterior parte del programa. Y en consonancia con el mensaje del Papa, vamos a escuchar también en concreto qué nos dice el Papa Francisco acerca de lo que es la misión de cada uno, la vocación.
No sé si alguna vez te has preguntado tú, ¿qué te diría el Papa si tú le preguntaras si tienes o no tienes vocación? ¿Cuál sería la respuesta? Yo fui a Roma y le pregunté al Santo Padre, ¿qué decir a un joven que siente la vocación? Y me contestó esto.
¿Qué le diría usted a un joven que siente la vocación en este momento a la vida sacerdotal o a la vida religiosa?
se deje mirar por Jesús, porque el que lo llama no es ni el cura, ni el obispo, ni el papa. Es Jesús que lo está mirando con cariño, le muestra la gente, le muestra la necesidad del pueblo de Dios y le dice, si querés, ayúdame. Que se deje mirar por Jesús. Eso es lo que digo.
Muy bien.
Y que todos los días se deje mirar un rato por Jesús. Principal.
¿Y qué le diría a un joven que sintiendo la vocación, o a una joven que sintiendo la vocación, se niega o le cuesta dar el paso, tiene miedos?
Eso le pasó a Jesús. Cuando aquel joven que era tan valioso, tenía todas las virtudes, tenía un hombre bueno, tenía un joven bueno, y no se animó. Y a Jesús le vino tristeza. Yo le diría, mirá, si vos no lo seguís, sos libre. Pero mirá la tristeza que provocás en el corazón del Señor, y la tristeza que provocas en tantos corazones que no van a poder solucionar sus problemas porque le va a faltar mucho
tiempo.
Que se animen, que no sean tontos.
Gracias.
El Señor, cuando agarra de la mano, nunca deja solo.
Gracias, Santiago.
Es claro, es la vocación, la llamada de Dios, es muy importante responder, es muy importante no tener miedo. Yo animo a todos, a no tener miedo a Cristo. Realmente la vida tiene un sentido diferente cuando se tiene a Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Ojalá estas palabras las transmita el Espíritu Santo a todos aquellos corazones jóvenes que tienen la vida por delante para no equivocarla, ¿no? Es una tristeza equivocar la vida. Dice el Papa Francisco en el mensaje del Domund, que la Iglesia anuncia lo que ha recibido gratuitamente. Y esta Iglesia comparte con vosotros, jóvenes, el camino y la verdad que conducen al sentido de la existencia en esta tierra. Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, se ofrece a nuestra libertad y la mueve a buscar, descubrir y anunciar este sentido pleno y verdadero. Queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo y de su Iglesia, dice el Papa. Yo reconozco que siempre esta última parte del programa me gusta particularmente porque se habla, ¿no?, literalmente de las palabras del Santo Padre, sea el Papa Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II o cualquier otro Papa, o bien de las palabras del mismo Cristo o de Cristo en la Tierra, que es el Papa. Y a veces me da pena, ¿no?, cuando estas palabras no se profundizan en ellas. Son un mensaje de salvación y de alegría. Dice el Papa que en Cristo y su Iglesia se encuentra el tesoro que llena de alegría la vida. Y es papel de los consagrados el testimoniar que realmente Cristo y su Iglesia llenan de alegría la vida. Dice el Papa, os lo digo por experiencia. Gracias a la fe he encontrado el fundamento de mis anhelos y la fuerza para realizarlos. He visto mucho sufrimiento, mucha pobreza, desfigurar el rostro de tantos hermanos y hermanas. Sin embargo, para quien está con Jesús, el mal es un estímulo para amar cada vez más. Por amor al Evangelio, muchos hombres y mujeres y muchos jóvenes se han entregado generosamente a sí mismos, a veces hasta el martirio, al servicio de los hermanos. De la cruz de Jesús aprendemos la lógica divina del ofrecimiento de nosotros mismos como anuncio del Evangelio para la vida del mundo. Estar inflamados por el amor de Cristo consume a quien arde y hace crecer, ilumina y vivifica a quien se ama. Siguiendo el ejemplo de los santos que nos descubren los amplios horizontes de Dios, os invito a preguntaros en todo momento, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Qué frase tan bonita, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Si yo estoy ante un problema, ante una situación, incluso ante un examen, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Como a veces también se nos dice, ¿no?, especialmente a las mujeres, lógicamente, ¿qué haría la Virgen en esta situación? ¿Qué haría Santa María? en este mes de mayo en el que la veneramos especialmente? ¿Qué haría ella? Es una buena pregunta, ¿no?, para estar en conexión continua con Cristo, con la Virgen, el preguntarme en cada situación, ¿qué harían ellos en mi lugar? Y por eso cuando uno se plantea la vida, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo puedo servir a Cristo mejor en este lugar? ¿Cómo le serviría mejor? Pues eso nos coloca delante de Él, y cuando uno se coloca ante Él, solo hay una respuesta. Señor, aquí estoy. Llévame a donde tú quieras, ¿no? El sacramento de la confirmación, tan en consonancia con el tiempo pascual, tan en consonancia con la misión, precisamente nos prepara para ello, ¿no? La confirmación es el sacramento que nos hace misioneros. Esta efusión del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia, ¿no? Por eso es capital, ¿no?, revivir continuamente las promesas bautismales, recibir el sacramento de la confirmación. Además, fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo y concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. Eso es lo que le ha pasado a Paloma, ¿no?, y lo que les ha pasado a tantos que se confirmaron el otro día. Dice el Papa también, ¿no?, que estamos llamados a transmitir la fe hasta los confines de la tierra, ¿no? Dice, esta transmisión de la fe, este corazón de la misión de la Iglesia, la razón fundamental de la Iglesia, se realiza, dice el Papa, por el contagio del amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. El contagio del amor. Por eso es tan importante, como decía Marta antes, nutrirme de los sacramentos y de la oración, porque ahí estoy en contacto con el amor mismo. Y por eso, de ese contacto llega el contagio. Yo me contagio y no tengo más remedio que contagiar a los demás. La propagación de la fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados por el amor, porque no se puede poner límites al amor. Es fuerte como la muerte, ¿no? Y esta expansión crea el encuentro, el testimonio, el anuncio. Ambientes humanos, culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio de Jesús y a la presencia sacramental de la Iglesia representan las extremas periferias, los confines de la tierra hacia los cuales Jesús manda a sus apóstoles tras la fuerza de Pentecostés, ¿no? A esos confines de la tierra los discípulos misioneros son enviados desde la Pascua de Jesús, con la certeza de tener siempre con ellos a su Señor. En esto consiste lo que llamamos la misión ad gentes. La periferia más desolada de la humanidad necesita de Cristo. Y esa periferia especialmente es la indiferencia hacia la fe, o incluso el odio contra la plenitud divina de la vida. Bueno, a esa periferia, a esa indiferencia, Dios nos llama a cada uno. Por eso es esencial este discurso, este mensaje del Papa. Es esencial, ahora que lo tenemos recientito y calentito, vivir la plenitud de Pentecostés, la plenitud de la confirmación, ¿no? Y es esencial ponernos en contacto con el amor de Cristo. Va a comenzar dentro de pocos días el mes del corazón de Cristo, el mes de junio. Por eso es esencial ponerme en contacto con ese corazón para calentarme, ¿no?, para no disminuir la temperatura de mi amor. Y tenemos que ir terminando nuestro programa. No sé, Marta, si quieres añadir una pequeña idea breve, ¿no?, con la que te puedas despedir de nuestros oyentes hasta el próximo programa en el que seas invitada, que no tardaremos mucho.
Qué bien, María José. La verdad es que estoy muy contenta. Cuánto me ayuda y cuánto aprendo, la verdad, con vosotros cada tarde que puedo acompañaros. Qué importante también me parece, pues, todo lo que tratamos, la importancia de estar abiertos a la llamada, el tomarse en serio el propio camino personal, el ser constante en el propósito de avanzar, en adherirse a los sacramentos, a un grupo, todo lo que hemos estado contando. Sin duda que Jesucristo nos aporta y nos ofrece, pues, en este mundo muchas herramientas para poder realmente cumplir la misión a la que estamos llamados, a la que un día Él pensó para nosotros y que tenemos que intentar descubrir. Así que, pues nada, yo salgo muy animada y con las ideas más claras. Así que muchas gracias, María José.
Bueno, muchas gracias a ti, Marta, por habernos acompañado. Muchas gracias a Paloma, ¿no?, que nos estará escuchando, por el testimonio de su vida. Y muchas gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado en este programa de Ven y Verás. y nos despedimos, ¿no? Ya será en el próximo mes de junio, el mes, ¿no?, ya que nos catapulta el verano directamente, el mes del corazón de Jesús, para el cual nos prepara la Virgen en este mes de mayo. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios.
Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciáñez.